Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy con una hora en la que vamos a recorrer medio mundo, empezando por Malta, donde España mañana va a jugar en La Valeta buscando mejorar la definición y firmar un triunfo convincente camino de la Eurocopa 2020 tras el estreno, con victoria por la mínima ante Noruega en un duelo que siempre trae el dulce recuerdo del histórico 12-1. Vamos a escuchar lo que ha dicho Luis Enrique y Jordi Alba. Además, como anunciábamos en la portada, France Football dice que el Real Madrid va a ofrecer 280 millones de euros por Mbappé. Según publica el medio francés, el club blanco, alentado por su entrenador Zinedine Zidane, planea hacer esta mareante oferta por el joven crack francés del Paris Saint-Germain. Además, en el programa de hoy viajaremos hasta Navalcarnero para pulsar los sentimientos de un club que está viviendo el momento quizás más delicado de su historia más reciente. Y hoy, además, nos va a visitar Miriam Gutiérrez, que es flamante campeona de Europa de boxeo con una historia de superación detrás que es increíble y que merece ser escuchada a través de la radio. Joaquín Martín y Diego García coordinan este programa, David Sánchez en la redacción y Javier Sevilleja produce este programa. Comienza el partido de las 9 en Onda Madrid. Este lunes nos deja muchas noticias en el mapa de sonidos que además vienen acompañadas de muchas cosas más. Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Arrancamos los titulares del día con la selección española y el partido que mañana enfrentará al combinado nacional ante la selección de Malta en el segundo partido oficial de clasificación para la Eurocopa 2020. El técnico de la selección, Luis Enrique, ha asegurado que está encantado con el partido que hizo la Roja ante Noruega y que ese debe ser la línea a seguir ante Malta.
Hombre, después de analizar con mucha tranquilidad el partido, para mí es incluso mejor partido que el 6-0 a Croacia, el partido que jugamos hace dos días. Muy contento, después de ver el partido, prácticamente diría un partido que roza el 9 y no roza el 10 porque no fuimos efectivos y porque nos faltó un poco de suerte. Esa es la línea, hay que intentar repetirlo, hay que intentar seguir así.
Por su parte, la Rojita España Sub-21 ha disputado hoy el último amistoso antes del europeo y lo ha hecho ante Austria, donde el equipo de Luis de la Fuente ha ganado 3-0 con dos goles de Carlos Soler y otro de Marroca. Sin salir del fútbol, en el Real Madrid Neymar se aleja más que nunca del equipo blanco, ya que según ha reconocido su padre en el día de hoy, están negociando una posible renovación con el equipo parisino del PSG.
Su nombre ha salido en muchos rumores desde los 17 años. Lleva dos transferencias en su vida, pero llevamos 10 años especulando. La probabilidad de no salir es muy grande. Es su segundo año. Tiene 3 más de este contrato y además estamos empezando para una renovación con el PSG.
Mientras, se lo contábamos en la portada del programa, la revista France Football, que estará disponible a partir de mañana, publica en su portada que el Real Madrid está preparando una oferta que rondaría los 280 millones por el delantero francés Kylian Mbappé. Aunque esta misma tarde, y según la información que firma José Félix Díaz del diario Marca, un portavoz del equipo blanco ha manifestado que no haremos ninguna oferta por Mbappé. En el Atlético de Madrid, el capitán rojiblanco, Diego Godín, ha cumplido 126 partidos con la selección uruguaya y bate el récord de encuentros de un jugador con la selección charrúa.
Un motivo de orgullo, un honor para mí ser el jugador en la historia de la selección con más partidos, que no me puedo olvidar del debut, no me puedo olvidar de mi primer gol y obviamente que Copa América, Mundiales, hay mucha historia detrás de todo esto. Hay momentos que fueron difíciles, que también uno los recuerda con nostalgia y con un lindo sentimiento, porque obviamente que hacen parte del camino. La verdad que para mí no es un sacrificio ni busco sacar energías de ningún lado para venir a la selección. Vengo con la misma ilusión, sigo viniendo hoy y con las mismas ganas que lo hago desde el primer día. El momento que deje de sentir eso por esta camiseta, seguramente no merezca estar acá.
En otro orden de cosas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha transmitido su deseo de llegar a un acuerdo con el resto de federaciones nacionales para poder dar más deportes a través del canal de la Liga. Pero tras 8 reuniones, pide la intervención del Consejo Superior de Deportes.
Ha habido 8 reuniones, y en las cuales en 8 reuniones está mucho tiempo de hablar. En ninguna de las reuniones se ha hablado de la reforma de la Supercopa, en ninguna de las reuniones se ha hablado y afecta a clubes profesionales, se ha hablado de la reforma de la Copa del Rey y afecta a clubes profesionales, que cada uno sepa quién ha hablado, quién ha ido de buena fe a estas reuniones, ¿no? Ahora esperamos, hemos pedido que intermedie el Consejo Superior de Deportes y nada más. Y tener que recordar que el propio reglamento de federaciones deportivas prevé, cuando no hay convenio, en su disposición adicional segunda, y esa disposición adicional segunda lo que hace es garantizar que las competiciones profesionales van a continuar aunque no haya convenio.
Y cerramos el fútbol con una triste noticia en segunda B, puesto que el delantero centro y pichichi del Fuenlabrada, Cedric, se perderá lo que resta de campaña tras sufrir una rotura del tendón cuadricipital de su muslo izquierdo. En baloncesto no se pierdan atención las palabras de Oriola, el ala pívot del Barcelona, tras su victoria ante el Real Madrid, donde reconoce declararse antimadridista más que culé.
L'alegria és gran, perquè al final el Madrid és l'altre rival. És, jo, abans que culer, sóc antimadridista, això ho he de dir. Sóc molt culer, però antimadridista moltíssim.
Y sin salir del básquet, el estudiante se ha hecho oficial la renovación de Fotis Lampropoulos hasta final de temporada. Y cerramos con ciclismo, ya que el belga Thomas De Gendt se ha impuesto en la primera etapa de la Volta a Cataluña y es el primer líder de la Volta. Y acaba de arrancar el partido que cierra la jornada 31 en segunda división. En Mallorca, Mallorca 0, Real Zaragoza 0, minuto 10 de la primera parte.
Recuerden que pueden hacer radio con nosotros a través del número de WhatsApp 609-771-385, 609-771-385 o a través de Twitter en el partido de las 9. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid. Empezamos por lo más inmediato. En breve estaremos con lo que ha dicho Luis Enrique y Jordi Alba de cara al duelo de mañana frente a Malta, pero la Sub-21 ha ganado el amistoso que tenía hoy frente a Austria. Dos partidos importantes en este tramo de selecciones, preparando lo que se viene en este verano. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, Javi, hoy hemos tenido la oportunidad de ver un gran partido de fútbol en el Nuevo Mirador, en Algeciras. Victoria 3-0 del equipo de Luis de la Fuente de la selección Sub-21. Con partidazo de Carlos Soler, ha marcado dos goles, pero ha podido marcar 3, 4, 5, los que hubiera querido, y el tercero de Mar Roca. Gran partido de Oyarzábal, gran partido coral de toda la selección sub-21 de La Rojita, y la verdad es que muchísimas expectativas y esperanzas de esta selección para el europeo de Italia de este próximo verano.
El otro día, gran triunfo también frente a Rumanía, donde vimos debut de, por ejemplo, jugadores Pedro Porro, Aleñá, Manu Vallejo o Reguilón, el jugador madridista.
Así es, hoy también, por ejemplo, Pedro Porro ha sido titular en la banda derecha, el que fuera jugador del Rayo Vallecano, y la verdad es que, bueno, es una selección que ilusiona. Hoy ha hecho un gran partido de fútbol ante Austria, con esta victoria 3-0, este partido amistoso, como digo, antes del europeo de Italia de este próximo verano, europeo sub-21, y la verdad es que, como digo, es una selección que ilusiona, una selección que ha hecho muy buen trabajo en el día de hoy, con futbolistas muy importantes, no solo en esta selección sub-21, sino también, por supuesto, en sus respectivos equipos. Gran partido de Oyarzábal, gran encuentro también de Dani Olmo, el jugador ahora mismo en el equipo del Dinamo de Zagreb. Y bueno, como digo, esperanzas y ilusión en esta selección sub-21.
Nos vamos hasta el Nuevo Mirador, en Algeciras. Allí está el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Importante jugar estos dos partidos y acabarlos con triunfo, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Queríamos, bueno, probarnos y ver un poco el verdadero potencial de todos los jugadores en compromisos importantes. Llevamos, antes de estos dos partidos, 4 meses sin verlos, y la verdad que no es fácil para los jugadores ponerse en esta dinámica de cambiar de clubes por selección. La verdad que estamos satisfechos, muy satisfechos, además, como bien apuntas, con dos rivales también del europeo, Rumanía, Austria, y que nos han exigido mucho, y creo que hemos estado, pues bueno, a un nivel muy, muy importante, y especialmente hoy, pues porque bueno, estoy muy contento también del partido contra Rumanía, pero evidentemente cuando eres capaz de golear, pues evidentemente saca mucho más brillo al rendimiento de todos los jugadores.
¿Qué nota pones al grupo de cara a esa Eurocopa de Italia y San Marino, a la que solo nos quedan ya 3 meses para llegar al evento?
Mira, yo siempre este grupo lo conozco muy bien, llevamos ya 4 años trabajando juntos y para mí es de matrícula de honor. Independientemente del resultado, sé que siempre la cara, sé que es un grupo de jugadores muy competitivo y además con un gran talento. Entonces me hace estar tranquilo, satisfecho y feliz por ellos, porque todo lo que consiguen se lo ganan con mucho trabajo, con mucha profesionalidad. Insisto, no es fácil cuando vienes de tu club, en algunos casos jugadores que no tienen muchos minutos y luego aquí tienen un comportamiento excepcional, y para mí, insisto, es un orgullo poder disponer y contar con estos jugadores.
Bueno, nos lo pones a casi botando ese balón, pero sin duda es uno de los casos de los que podemos hablar es Jesús Vallejo, ¿no? Con pocos minutos en su equipo, pero sin embargo cuenta con su confianza plena para este periodo de selecciones.
Sí, Jesús, hay jugadores que incluso teniendo pocos minutos en sus clubes, yo sé el comportamiento que tiene, porque tengo comunicación con ellos con mucha frecuencia, su comportamiento en los entrenamientos, y sé que tiene, además son jugadores con una ascendencia especial en el vestuario, y eso pues tiene, es un valor añadido, además de su calidad, su profesionalidad y su trabajo, pues la ascendencia esa que tiene con los compañeros, y es muy importante para nosotros, Jesús y algún otro compañero que puede vivir una situación similar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también, pues también feliz por eso, porque bueno, si ya era difícil venir después de 4 meses y juntarnos y jugar 2 partidos de esta exigencia, imagínate después de no tener minutos, pues todavía tiene mucho más mérito, y eso les hace que cada uno, cada día que pasa, pues esté todavía más contento de poder contar con ellos.
Seleccionador, ayer le escuchamos hablar sobre Reguilón, ya sabe que parece que le ha cambiado la vida por completo en los últimos meses, y usted hablaba de que hay que darle tranquilidad. ¿Cómo ha visto al canterano madridista?
Muy bien, y además perfectamente integrado con todos sus compañeros. Es un grupo excepcional en la faceta humana, eso hace que reciba a todos los jugadores con los brazos abiertos. Se ha sentido muy bien, el otro día en su rendimiento que ofreció contra Rumanía fue también de un nivel muy alto, y bueno, muy contento, y hoy pues le tocaba jugar a otro grandísimo jugador como es Aaron Martín, y perfectamente asumen y entienden estas situaciones, pues porque saben que aquí lo que se trata es de formar un grupo muy cohesionado, un grupo que ya además tiene una trayectoria importante en la sub-19 y ahora en la sub-21, y hay que venir a sumar, y ellos lo tienen perfectamente. Y Sergio lo ha hecho muy bien, y estamos encantados y felices de haber visto que su rendimiento además está a nivel de las expectativas que están levantando.
Luis, muy buenas noches.
Te pude
saludar el pasado partido de Alcorcón, que estuviste ahí con el Alcorcón Tenerife hace poquito en el palco de Santo Domingo. A los que te conocemos ya desde hace unos cuantos años dirigiendo la sub-19, ahora con la sub-21, ¿es una ventaja el contar con jugadores a los que llevas tantos años entrenando, dirigiendo ahora en una selección tan importante como la sub-21, con el reto que tenéis este verano? ¿Es importante que jugadores como Oyarzábal, como Carlos Soler, Dani Olmo, hoy que han sido titulares, Mikel Merino, que llevas mucho tiempo dirigiéndoles, es algo importante el escalar hasta la sub-21 y seguir contando con esos jugadores prácticamente como si fuese un equipo tuyo, jugadores a los que has formado?
Sí, yo creo que yo cuando me hice cargo de la selección dije que estaba muy tranquilo y confiado, sobre todo en este grupo, que insisto, es el que lo conozco pues desde hace 4 años, que llevamos trabajando juntos desde cuando era sub-19. ¿Por qué además es importante? Porque antes se hacía referencia un poco al poco tiempo de que disponemos para trabajar con ellos. La última vez que estuvimos juntos fue allá por noviembre, fíjate tú.
Sí, sí.
4 meses sin estar juntos, y ahora vamos a estar otros que es 3. Entonces, todo ese conocimiento que tenemos de estos jugadores y la interrelación que tienen con nosotros, evidentemente, porque al final formas un grupo pues importante en cuanto a ese conocimiento que tienes.
Casi una familia, ¿no? Casi como si fuese una familia.
Ellos son, la verdad que son espectaculares ese grupo que tienen o que tenemos, y la verdad pues eso, insisto, que te facilita el poder trabajar luego con ellos, insisto, con el inconveniente que de no tener el tiempo que tenemos en un club el día a día nos falta, ¿no? Pues eso, minimizamos ese inconveniente con esto, aparte con su talento, lógicamente, también.
Seleccionador, gracias por atendernos estos minutos en directo en Onda Madrid, en el partido de las 9. Le deseamos mucha suerte para lo que se viene en tan solo 3 meses, y enhorabuena por los 2 triunfos en estos 2 amistosos.
Vale, muy amables, ¿eh? Gracias por todo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Adiós, igualmente. Adiós.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hay muchos compromisos internacionales preparando los duelos de cara a la Eurocopa del año 2020. Mañana es la segunda piedra en el camino para la selección española, que afronta en la Valeta la segunda jornada frente a la selección de Malta. Todo el mundo lo recuerda por el histórico 12-1. Pero mañana es otra película. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Javi, buenas noches.
Supongo que no hay ningún tipo de confianza en la selección española, sabedora de los problemas que tuvo frente a Noruega.
No, evidentemente, y además teniendo en cuenta que ahora mismo están en una fase de reconstrucción, lógicamente está Luis Enrique intentando dar con la tecla y para cada partido buscar el mejor once posible, confianzas las justas. Evidentemente Malta no es una selección de primer nivel, pero bueno, el otro día ganaron a las Islas Feroe también en su primer partido de clasificación. Hacía 13 años que Malta no ganaba un partido oficial. Y el otro día, como digo, por primera vez consiguieron la victoria en los últimos 13 años, así que ninguna confianza. Ha anunciado el seleccionador nacional cambios, yo creo que va a haber muy poquito, sinceramente. Quizá pueda entrar Rodri en el centro del campo, algún retoque en ataque y es posible que también alguna posibilidad en los laterales. Pero más allá de eso, Javi, la verdad es que evidentemente el equipo de Luis Enrique no va a variar mucho con respecto al que jugó el otro día contra Noruega.
Lo que está claro es que una de las acciones a tener en cuenta es la falta de gol de la selección española. El otro día más de 20 oportunidades, solo se anotaron 2 goles y uno de ellos lo tuvo que marcar Sergio Ramos. Creo que hoy ha hecho Luis Enrique referencia a todo ello, ¿no?
Sí, no, y se lo tenía preparado, ¿eh? Sabía que le iba a caer la pregunta de la supuesta falta de gol. Y hombre, falta de acierto sí, es verdad, porque el otro día, como tú dices, llegaron mucho y marcaron poco. Pero hoy el seleccionador ha salido con estos números para demostrar que desde que él dirige a España no falta gol.
Pues ojalá sigamos con esa falta de gol. Llevamos en los 7 partidos que nosotros llevamos como seleccionadores 19 goles a favor, lo cual significa entre 7 partidos 2,7 goles de media por partido. El equipo más goleador de la Liga Española ahora mismo creo que es el Barça y hace 2,6. Hombre, pues para estar faltos de gol no pinta demasiado mal.
Bueno, pues lo deja claro. Para él no hay ningún problema con el acierto de cara a la portería. Una vez más se le ha preguntado por el capitán, por Sergio Ramos, y ya no es la primera vez que lo hace y Luis Enrique se ha vuelto a deshacer en elogios hacia el capitán de España y del Real Madrid.
Su personalidad... Sus condiciones como futbolista, tanto físicas como técnicas, son únicas, pero su personalidad va por encima de ese nivel top, con lo cual es un jugador totalmente diferente. Y si luego le añades que es un líder en el vestuario, en el entrenamiento, con su ejemplo cada día, en el gimnasio, en todo lo que significa cuidarse, cuando uno valora a un jugador de este nivel es por algo. Por eso lleva 162 partidos, solo me saca 100. No sé cuántos goles, no sé cuántos títulos en todos los equipos en los que he estado, especialmente en el Real Madrid, en la selección. Hablamos de valorar algo muy difícil de encontrar.
Y con relación precisamente a Sergio Ramos, también cuando le han preguntado por el asunto del lanzamiento del punto de penalti, de tirar a la Panenka, si esto le preocupa, si le inquieta, si le parece una temeridad, tocando madera, pero Luis Enrique entiende que es parte de lo que el capitán tiene que proponer sobre el terreno de juego.
No se habla de nada. Todo es consensuado, En función de lo que yo veo, en función de quién va a adquirir la responsabilidad, nosotros decidimos quiénes son los que lanzan los penaltis, ponemos en una lista, pero a veces es hasta una tontería, porque tú puedes poner en una lista que este señor va a tirar el penalti y luego resulta que ha jugado un partido en el que ha fallado muchísimo y no tiene la confianza y se le ha cedido a un compañero. Todo vale en el fútbol.
Bueno, también ha hablado Jordi Alba, que al que gusta ver, sin duda, junto a Luis Enrique, después de toda la polémica tras la llegada del técnico asturiano al mando de la selección española. Y ha hablado sobre el redebut, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, es obvio que es el mejor lateral izquierdo de España, con mucha diferencia. Además, no hay nadie que se le acerque a su nivel, está en un nivel extraordinario. Y le han preguntado un poco por, bueno, los últimos tiempos, ¿no? Desde que pudo volver a la selección con Luis Enrique, que fíjate la polémica que hubo al principio cuando no le llamaba. Y hoy ha reconocido que sí, que para él fue un momento tan especial cuando le volvió a llamar Luis Enrique para la selección, como su debut con Vicente del Bosque.
Cuando volví a venir en esta etapa de Luis Enrique, pues quizá pues fue como la primera que me llamó por primera vez Vicente del Bosque, ¿no? Fue una sensación muy parecida porque creo que hay que darle valor cuando se viene aquí. Creo que es ilusionante pues venir a la selección y en ese sentido pues siempre lo he tenido presente en mi mente y con ganas de en ese sentido pues de volver a venir. Y ahora pues ojalá que pueda estar ya para siempre hasta que me retire.
Bueno, sin duda tiene muchas ganas Jordi Alba de seguir jugando con la selección española, que mañana 9:45 desde las 8:30 en el partido de la Onda Madrid. Te escuchamos, Carlos. Un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Y de Carlos a Carlos, porque nos vamos hasta Malta, donde siempre hay muchos españoles, porque ya saben que es un destino elegido por todos, y donde creo que allí ya ha empezado el verano. Carlos Pintor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Como español, ¿cómo se vive un Malta-España, una previa de un Malta-España? ¿Se habla mucho de fútbol allí?
Bueno, la verdad es que aquí los malteses no tienen mucha afición en cuanto a la liga local se refiere, pero los españoles sí, y mañana tenemos ya un autobús alquilado para ir todos para allá y hacer piña para tratar de ganar el partido. Así que veremos a ver qué tal.
¿Están muy caras las entradas para ver a la selección?
Pues sorprendentemente son más caras las de la parte visitante española que las propias del estadio, pero bueno, unos 30 euros,
o sea,
asumible para poder ir.
Y buen tiempo, supongo, ¿no?, para ver a la selección.
Hace buen tiempo y mañana pues trataremos de tener unas cervecitas. Además está el recuerdo del 12-1, ¿no?
Correcto. Nadie habla de ello, ¿no?
No, nadie habla de ello, pero lo que he escuchado por aquí es que estuvo un poco amañado. Eso dicen ellos, ¿eh?
Eso dicen ahora ellos. Que incluso hablan de algún tipo de sustancia dentro de las botellas de agua. También lo dicen.
Sí, hay varias teorías. Pero bueno, mañana se verá y yo espero que para una vez que vienen, pues tengamos una alegría.
Oye, déjame preguntarte la última, que aunque no tenga que ver con fútbol. ¿Cómo le va a un español que vive en Malta?
Bueno, pues la verdad que yo no me puedo quejar. Me dedico a lo que me gusta, que es a la música. Trabajo bien, se vive bien aquí. Hay buen clima prácticamente todo el año. Y las cosas están muy cerquita porque la isla no es muy grande. Así
bueno,
que
pues te invitamos a que entonces nos hagas una reserva para 6. El partido de las 9 se va a desplazar hasta Malta, a lo mejor a hacer un partido especial, ¿eh? Así que te invitamos y te emplazamos a que nos acojas en la isla. Carlos Pintor, un abrazo muy grande.
Exactamente. Un abrazo para ti también y me alegro mucho escucharte.
Y después de hablar de la selección española, es turno de hablar del resto de compromisos internacionales donde hay muchos intereses para los clubes madrileños. Ahora mismo en juego hay un interesante partido entre Portugal y Serbia y la cosa va igualada. 1-1, minuto 43 de juego y además sin Cristiano Ronaldo, que ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado. Alberto López Frau, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Javi. Buenas noches.
Bueno, estás pendiente de este partido, supongo, ¿no?
Sí, lo estoy viendo, por supuesto. Está muy bonito, además. Comenzó ganando Serbia muy pronto. Un penalti de Rui Patricio sobre Gacinovic. Lo transformó Tadic. Luego Portugal estaba jugando muy bien, por momentos asediando a Serbia, con Danilo Pereira y William Carballo en el doble pivote, llegando mucho con un Cristiano muy activo, que se ha lesionado, efectivamente. Parece un problema muscular. Ha entrado Pizzi, el mediapunta del Benfica. Ha empatado Danilo Pereira hace dos minutos con un golazo extraordinario. El partido está empate a uno, minuto 43, al filo del descanso. Muy bonito el partido andaluz y vamos a ver el alcance de la lesión de Cristiano porque están ahí los cuartos de final de Champions ante el Ajax.
Sí, están a la vuelta de la esquina. Además tenemos un Montenegro 1, Inglaterra 2 y un Francia 1, Islandia 0 después de la exhibición que mostraron este fin de semana tanto Antoine Griezmann como Rafa Varane, ambos demostrando que tienen conexión con su selección.
Sí, sí, a un nivel altísimo. Francia ahora mismo para mí es la selección más completa que hay en el mundo, probablemente. De hecho, es la vigente campeona, con un centro del campo poderosísimo, con Kanté, con Pogba, con Matuidi, Griezmann entre líneas haciendo muchísimo daño. El otro día hizo un gran partido en Moldavia, hoy está también jugando como titular por detrás de Giroud. Está ganando Francia 1-0 con el gol de Umtiti desde el minuto 12 y está jugando a un nivel espectacular Benjamin Pavard, el lateral derecho, que es nuevo fichaje del Bayern a partir del próximo 1 de julio, jugando muy bien Pavard y Mbappé, que es el jugador que le ha puesto el balón en la cabeza a Umtiti para que adelantara a Francia en el marcador.
Y también me quedo de este fin de semana con Casemiro, Menudo partidazo se marcó en la victoria, en el empate de Brasil en este fin de semana.
Sí, porque lo pasó mal Brasil. Comenzó ganando 1-0. Seguida y después montó el fuerte Panamá, el equipo que lo entrena Deli Valdés, te acordarás, Javi, delantero del Málaga, del Real Oviedo, y tuvo Brasil ocasiones, pero no consiguió marcar. Ha recibido muchas críticas la selección en general. Casemiro bien en el eje, en el centro del campo, y tienen partido para resarcirse mañana otro amistoso ante la República Checa.
Bueno, pues si tú no me das orden, ¿destacamos algún partido más de lo que hemos vivido y de lo que se viene mañana?
Bueno, mañana vamos a ver la selección de Malta, que va a ser el rival de la selección española.
Parece que tenemos un pequeño problema con el sonido de Alberto, no sé si ahora le podemos recuperar.
¿Ahora sí? Sí, te comentaba, a ver España, ¿qué puede hacer en Malta? Evidentemente muy superior a la selección maltesa, en pleno proceso de reconstrucción Malta, con Farrugia en el banquillo, que estuvo en el 12-1 como jugador, y en la portería con Henry Bonello, hijo de John Bonello, el mítico portero que encajó los 12 goles en aquel partido en Sevilla, efectivamente. Y bueno, una selección maltesa pues que el otro día ganó, después de 13 años, un partido oficial de clasificación por 2-1 a las Islas Feroe, pero que jugó 4-3-3, mucho más ofensivo de lo que vamos a ver mañana ante España, que va a jugar seguro con tres centrales, metiéndose mucho más atrás. España debería sacar adelante el compromiso y sumar 6-6.
Bueno, pues mañana estaremos muy atentos a ese partido, sobre todo a la selección maltesa, a ver cómo recibe al combinado nacional. Alberto, siempre es un placer, un abrazo grande.
Igualmente, Javi, un abrazo, gracias.
Nos vamos a ir a unos consejos publicitarios y en breve nos vamos hasta Navalcarnero, donde tenemos un par de protagonistas con una historia muy bonita que contar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de
teatro. Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91 355 0055.
El 28 de abril es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 5 de marzo y el 1 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
No sé qué decir. Es muy duro. Es muy duro esta situación, es muy duro. Ver cómo todo el equipo lo intenta, pero no sale nada, nos desesperamos. Un año para olvidar, no voy a tirar la toalla hasta que esté matemáticamente esto sentenciado, pero hoy ha sido un golpe demasiado duro. Cuando nada puede salir, pues nada sale.
Nelson Mandela decía que después de escalar una montaña muy alta descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar y aún más altas. Algo parecido le pasa al Navalcarnero. 3 años desde su regreso a la Segunda División B, pues ahora se ve en un momento bastante gris en su futuro. En todo ese camino ha estado David Rodríguez Joya, que ayer nos dejó esta auténtica joya o diamante de sonido en Madrid al Tanto, la radio que siempre sigue al Navalcarnero y a todos los equipos de la comunidad desde categorías de preferente hasta la Segunda División B. David Rodríguez Joya, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al partido de las 9.
Hola, buenas noches.
Supongo que hoy ya algo más recuperado que en ese momento en el que te pilló nuestra compañera Esther García, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que ya hoy pasadas un poco las horas, más tranquilo, viendo un poco las cosas con otra perspectiva, pero bueno, no dejo de pensar un poco en el partido de ayer, en que bueno, fue un partido, un día duro, porque bueno, pues teníamos muchas esperanzas en ese partido, en mantener un poquito esa esperanza de cara a final de temporada y tener opciones de salvación, y bueno, evidentemente ayer no es que esté todo perdido, porque las matemáticas dicen que no, pero bueno, pues según se dio la mañana, pues uno de los días más duros que he vivido desde que he visto esta camiseta, que es desde hace mucho ya.
Llevas mucho tiempo vistiendo esa roja y blanca del Navalcarnero, y sin duda tú bien sabes cuál ha sido el transcurso y sobre todo esa línea que ha seguido el club durante los últimos años, que ahora mismo se ve en un momento en el que le toca reinventarse, pero como tú bien dices, quedan 8 finales hasta acabar la temporada y todavía el objetivo es posible, eso sí, está complicado.
Objetivos posibles, las matemáticas lo dicen, y bueno, nosotros en el estuario pues nos vamos a encargar de que se mantenga esa ilusión por los partidos que quedan y por conseguir la salvación, y bueno, hasta que las matemáticas no digan que no, y incluso cuando digan que no, si ese momento llega, pues como dije ayer, creo que el club y la afición, la gente que nos sigue y nosotros mismos nos merecemos el hecho de competir hasta el último día y dejar una buena imagen, ¿no? Así vamos a intentarlo. Y bueno, como has dicho al principio, pues sí, a este club le ha costado mucho llegar donde está. El año pasado fue quizás el mejor año de su historia, llegando a Copa, y bueno, pues cuando eres un equipo tan humilde y con unos recursos pues más limitados quizás que los rivales, pues hay veces que las apuestas o que lo que propones pues sale bien, y otras que bueno, pues no siempre vas a tener esa suerte de cara o van a salir las cosas como uno quiere, y bueno, pues son de esos años donde no ha salido nada. 2 entrenadores con jugadores importantes que se nos han ido, otros que se han lesionado, y bueno, pues un año para olvidar, y esperemos que al final pues podamos levantarlo si se puede.
Son las palabras de un canterano que se ha convertido en capitán y que además te he escuchado decir que es una sensación increíble llevar el escudo del Naval. Creo que eso lo dice todo de ti, ¿no?
Sí, bueno, para mí esto es, este club es diferente. Para mí, bueno, llevo toda la vida, soy canterano, llevo capitán desde los 21 años y bueno, he pasado por muchos momentos, he pasado por la preferente, he pasado por tercera, he pasado por segunda B y para mí, cuando era un crío y veía el carnet en segunda B, las otras dos etapas anteriores, pues para mí era un sueño jugar en segunda B con el equipo y bueno, lo he logrado con creces, he podido ser capitán de este equipo en muchos campos de segunda B y para mí el hecho de poder estar perdiendo esta opción de seguir aquí en este club, pues en segunda B, vaya, es muy duro. Entonces, bueno, lo vivo de manera diferente, no por menos, tampoco no es que no lo sientan menos mis compañeros, por supuesto que estamos todos muy hundidos, pero bueno, al final, pues el hecho de ser de aquí y lo que he llevado aquí, pues me hace vivirlo de manera diferente.
Supongo que para el aficionado es difícil reprochar algo al equipo de su pueblo, de su ciudad, y me imagino que para un presidente tampoco será nada sencillo. Juan Alarcón, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escuchar así a tu capitán supongo que te llenará de orgullo, ¿no?
Sí, evidentemente es un orgullo para mí, para el club y para todo el pueblo en general, sí. Pues ya es pues lo que representa la familia de Navalcarnero, es un sentimiento por un pueblo, por un escudo y bueno, es un referente para todos, sobre todo para todos los niños canteranos que tienen la ilusión de llegar algún día a jugar en el primer equipo.
¿Cuál es el mensaje que se puede trasladar desde la alta esfera hacia el vestuario de un equipo tocado?
Bueno, pues el mensaje es que hay que seguir trabajando, que como él ha dicho, es un año complicadísimo, ha salido todo al revés, todo se ha torcido, jugadores importantes se han lesionado, los entrenadores no han dado con la tecla, hemos tenido que cambiar dos veces, al final se ha quedado un chaval, pues hay que seguir, hay que pelear, hay que mientras haya vida y esperanza, hay que defender con dignidad este club y este escudo y pelear hasta las matemáticas digan que estamos descendidos, pero aún así y aunque ese caso se diera, hay que competir hasta el último momento y dejar el pabellón alto y defender la camiseta con honor.
Joya, ¿fuiste capaz de dar un mensaje al vestuario al llegar tras el partido?
Pues mira, la verdad es que no, me fui solo a otro vestuario, de un rato, bueno, llorando un poco, bueno, pues por como medio Esther y luego ya pasé al vestuario. En todos los demás partidos he hablado, siempre es por el vestuario, intentar levantar un poquito el ánimo a la gente, porque se hace muy duro el hecho de domingo tras domingo llegar al vestuario y ver pues caras de sufrimiento, gente que ha corrido una barbaridad y que ve que sigue sin tener premio. Y ayer la verdad no me salía a decir nada y bueno, hoy pues tengo la oportunidad, ahora en el vestuario volveré a hablar cuando entrenemos y bueno, pues darle lo que ha dicho el presi ahora mismo, decir que esto, por muy duro que sea, no ha terminado, que hay que dar la cara, que las matemáticas dicen que todavía se puede y que hay que competir hasta el final porque el club así lo merece y porque la competición todavía nos ha dicho que no somos equipo de segunda vez.
Bueno, me gustaría que escuchases este mensaje antes de que tú lo traslades a tus compañeros, de alguien que te conoce perfectamente.
Buenas tardes, Joyi. Nada, decirte que lo que ocurrió ayer al terminar el partido, pues la verdad que nos emocionó a todos. Creo que si cabe, más en especial a la gente que te conocemos, a la gente que compartimos contigo el día a día, la verdad que fueron palabras que salieron de tu corazón y bueno, sabemos todo el mundo que te conocemos lo que significa para ti el Navalcarnero, lo que significa para ti el fútbol y este club. Todo lo que has peleado desde chiquitín para estar donde estás y nada, como te dije ya en su momento, te mando mucho ánimo, te decimos que sigas adelante, que sigas trabajando y nada, que estéis muy tranquilos y que estés muy tranquilo de que, de que las cosas que se han hecho siempre con el mayor esfuerzo y con el mayor cariño. Y creo que fuiste un ejemplo de sinceridad y un ejemplo, sobre todo, de una persona que ama unos colores. Así que nada, te mando un abrazo fuerte y un saludo.
Es tu hermano Nacho, con el que jugabas tantas y tantas veces de pequeño.
Sí, mi hermano mayor. La verdad es que, bueno, tengo la suerte de tener una familia muy futbolera, donde mis dos hermanos también han disfrutado de este deporte mucho. Uno de ellos todavía sigue en activo. Y bueno, siempre me han ayudado mucho, me han apoyado, han estado en todos los momentos en mi vida, en los malos cuando no estaba arriba, y bueno, sobre todo en estos años buenos que ha tenido el club, sobre todo que para mí han sido los mejores. Al final, mis mejores años en el fútbol han estado ligados a los mejores años del Naval Carnero. Y bueno, pues espero que este sea un año todavía en el que termine la temporada y podamos respirar diciendo que lo pasamos mal, pero que se logró. Estaba muy difícil, pero bueno, yo sé que tengo el cariño de toda mi gente, bueno, ellos al final defienden también al Naval Carnero, no solo han jugado en la cantera, y bueno, yo les transmitiré a todo el vestuario que al final la afición, tenemos una afición ejemplar, que jamás haya pasado lo que haya pasado, nos han reprochado, han venido a vernos fuera de casa y siempre han dado un ejemplo de afición y de todo. La verdad es que estoy más orgulloso de mi gente y de toda la afición del Naval Carnero, que son mi familia.
Y para ir terminando, ¿qué mensaje le lanza el capitán al presidente del Naval?
Bueno, pues para mí es algo más que un presidente. Le tengo un cariño especial desde muy pequeño, yo le conozco y bueno, hay ideas que se me hace difícil incluso mirarle, porque me da... Yo sé que le ha costado mucho el querer a este club. Seguramente no sé si más que yo, pero lo ha dado todo por él. Gracias en parte a él estamos donde estamos. Y bueno, decirle que la plantilla lo ha intentado, que la plantilla lo va a intentar, que tenemos unos jugadores que, aunque no nos hace de las cosas, estamos muy comprometidos, que lo vamos a dar todo hasta el final, y que no dude que este equipo, por lo menos, pase lo que pase, se ha dejado todo en el campo y que se volverá a intentar. Si pasa lo que no queremos, pues se volverá a intentar para estar otra vez arriba, pero que desde luego quedan 8 jornadas, 2 meses, donde vamos a intentar revertir esta situación. Yo solo quiero entrenar para pensar en Vigo y ganar, y que parezca que otra vez sale el sol. Así que nada más.
Presidente, 23 joyas necesitas para el Naval Carnero, ¿eh?
Sí, pero a pesar de eso, tengo que decir que joya representa un poco lo que es el vestuario del Naval Carnero. La situación este año es jodidísima, pero a pesar de eso tenemos un grupo humano que es difícil de ver una implicación tan grande como la que tenemos. Y que bueno, que ellos sean conscientes de que ellos seguramente han fallado, pero que el principal responsable de esto soy yo, y si las cosas han salido mal, yo soy el que debe asumir toda la responsabilidad. O sea, que ellos estén tranquilos, que trabajen, y que ojalá no suceda, pero que si esto se consuma el descenso, Joya tiene que ser la voz que nos lleve otra vez a la segunda vez.
Bueno, pues presidente y capitán, gracias por compartir este rato con nosotros de radio, y sin duda nosotros estaremos contando esas últimas 8 finales del Naval Carnero para que consiga el sueño de quedarse otro año más en la segunda división B del fútbol español. Os mando un abrazo muy grande y gracias, como digo, por atender al partido de las 9.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos allá.
Punto Fiebres. 92, 98, 91, 99 y 92, 99. Vencedores juntos por decisión. Y nueva línea del
las tenemos todos.
Merecidísimo, Miriam Gutiérrez, campeona de Europa de peso ligero.
6:48 de la noche, y es que de Torrejón al cielo, Miriam Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Muy bien, muy contenta.
Qué brillo en los ojos tienes, ¿eh?
No puedo evitarlo, la verdad es que, mira, lo acabo de escuchar y aún te emociona, a mí me emociona, no puedo evitarlo.
Bueno, es que se ha proclamado campeona de Europa de peso ligero al derrotar a los puntos a la británica Samantha Smith, que cómo luchaba, cómo pegaba, ¿eh?
Escucha. Sobre todo en el segundo asalto, una mano de derecha que fue brutal, que ahí tuve que despertar sí o sí. Además me dijo mi entrenador, ya puedes agarrarla. Fue cuando ya se me metió su voz totalmente dentro y fue cuando empiezas a reaccionar en todos los aspectos.
¿Cómo vas superando esas fases dentro del ring según van pasando los asaltos? ¿Cómo vas luchando contra ti misma? Porque
no,
al final es un proceso.
Sí, sí, sí. Es un proceso total. Empieza a ser, sobre todo, nosotros siempre lo teníamos bastante estudiado, que era en el empiece tienes que empezar a tantear para saber de qué manera viene. Si viene dándolo todo, pegando todo, tienes que saber lidiar con ese tipo de personas. Pero había un cúmulo de cosas. Había mucha gente, había muchas voces, había una situación, no sé... era algo importante, que al final creas que no, es un europeo. Tenías esa pequeña presión, ahí tensión, había muchas cosas. Y hasta sinceramente que no llegó la primera mano, que fue la que me hizo o te despiertas o ahí te deja la británica, dije vamos a despertarnos por lo que nos pueda pasar. Y fue cuando empiezas a reaccionar, sobre todo cuando se te mete ya la voz de tu entrenador totalmente en el oído y la tienes ya bien metida haciendo caso a lo que te van diciendo, porque apenas ves nada.
¿Y escuchas?
A él.
¿Solo a él?
A Jero, sí.
¿No escuchas a la gente que anima?
No, escuchaba a la gente hasta a la primera mano. La primera mano era, o escuchas a tu entrenador, o como sigas escuchando a la gente, mal vamos.
¿Cuánto tiempo habías soñado con este cinturón que nos has traído, por cierto, es precioso?
Es bonito.
¿Durante cuánto tiempo habías soñado con tenerlo tan cerca de tus manos?
Pues desde que tú tienes a tus personas que tú la ves como un referente, María Jesús Rosa, Soraya Sánchez, Loli, ¿sabes? Que fueron las primeras en que esto sea posible hoy en día, pues tú lo ves y dices, algún día yo tendré eso, algún día yo tendré. Y bueno, parece que no llegaba porque estuve mucho tiempo en
amateur.
Y parece que nunca llegaba. Intentas sobre todo meterte para ir a unas Olimpiadas donde te cuesta muchísimo llegar. Y luego resulta de que al final te metes a profesional, tanto por edad, porque sabes que no vas a aguantar otro ciclo olímpico, otros 4 años más, en esa preparación de élite, y te pasas a profesional y vas viendo de que, bueno, llega la primera, llega la segunda, y dices, madre mía, es que esto parece que no va a llegar. Y cuando llega, te sientes en tu pecho y en tu cabeza esa pequeña presión, que parece que no, pero al final la tienes en el momento de que escuchas el himno español.
Te iba a preguntar, porque además todo este camino que has recorrido, como tú bien dices, con peleas amateurs hasta llegar a nivel profesional, tiene poca recompensa por el hecho de que tú a día de hoy no puedes vivir del boxeo.
No, hoy en día no se puede, pero bueno, ahora mismo están empezando, sobre todo la gente que está apostando por ti, que empiezan ya a mirarte con otros ojos, empiezan a apoyar mucho más. Yo la verdad es que soy también una privilegiada porque tanto mi ayuntamiento como mi empresa me están dejando cuando vienen este tipo
de eventos
para mí muy, muy importante, que ven que yo me lo estoy tomando en serio, que ya no es algo que sea de un capricho, que ahora mismo peleo y me voy. No, saben que llevo desde muy jovencita empezando para conseguir mis metas. Entonces ahora mismo están empezando a venir los sponsors y... que es a los que tenemos que dar las gracias porque son los que te van a dar el dinero correspondiente para que tú puedas lidiar con casa, con niños, con...
Eres mamá de dos
sí,
niños.
Sí, dos niños. Mi niña de 14, mi niño de 6, que por ellos es por lo que te levantas. Por
¿Te preguntan qué haces? ¿A qué te dedicas?
Mis niños.
Y sobre todo en tu tiempo libre.
Mis niños están súper orgullosos.
¿Ven a su madre dar golpes? Claro.
No, mi niña no, porque además lo primero que dice, no lo entiendo el porqué, nunca lo voy a llegar a entender. ¡Tírala de los pelos! No se puede, eso no se puede. Pero, ¿qué va a hacer? La escuchas, pero no. Aquí en Madrid, de todas maneras, no se puede meter a los niños. Es una rabia porque tú vas a cualquier provincia, al final es un deporte. ¿sabes? Donde hay mucho respeto, hay mucha pasión, y a mí me da mucha rabia porque yo no puedo llevarlos.
Un deporte del que tú hablas y del que has dicho que el boxeo te ayudó a superarte, que te devolvió la ilusión, las ganas de marcarte un objetivo y de trabajar para conseguirlo.
Claro.
¿Por qué?
Porque en la vida te van poniendo muchas piedras y muchas veces tropiezas, y tú no sabes si te vas a levantar o no te vas a levantar. Y al final esto también es como la vida. Es un pequeño reto de que tú lo tienes, o te das por vencido o luchas por ello. Y yo soy de las personas que lucha por las cosas que quiero.
¿En algún momento perdiste sobre todo el sentido de este deporte? ¿En algún momento de tu vida dijiste, esto no me está sirviendo de nada?
No.
Nunca.
Nunca.
A pesar de que, ya se ha contado, ya se sabe, sufriste violencia de género siendo una niña.
Sí, sí, siendo muy jovencita, pero bueno, al final tú tienes ahí tu pequeño foco. Sabes que hay algo que está mal, que va mal, pero sabes que algo que has dejado, que estás abandonando. Y entonces, es como que te llama, se vuelve a encender la luz y dices, yo tengo que ir ahí porque esa luz me gusta. Esa luz me gusta y como me hace brillar, pues yo quiero llegar.
Además, hay que decirlo, sufriste violencia de género sobre todo estando embarazada.
Estando embarazada, sí.
Y muy avanzada.
Uh-huh. 8 meses.
Y eso te provocó un parto prematuro.
Sí, hizo que naciera mi niña mucho antes de tiempo.
Bueno, además está David, que es fan, te lo digo, es fan del boxeo. Desde que se ha enterado en la tarde de hoy que venías, estaba deseando estar aquí con nosotros, David.
Yo estoy encantado de ver a una campeona de Europa aquí en Onda Madrid, en el partido de las 9. Yo soy un amante del boxeo de hace muchos años, primero con Castillejo, y a mí me encanta que el boxeo femenino, el deporte femenino en general, pero el boxeo femenino en particular, empiece a tener el hueco que se merece, porque la precursora fue doña María Jesús Rosa. Pero estáis saliendo muchísimas boxeadoras con muchísimo talento, y yo tengo que preguntar, ¿lo has tenido claro desde el principio? ¿Siempre has tenido claro que querías subirte a un ring y pelear? ¿Siempre, desde pequeñita?
Desde muy pequeña, sí. Lo que pasa es que mi madre no me dejaba tampoco mucho. Porque era
un problema, ¿eh? Madre e hija, ¿eh?
Sí, porque yo era un poquillo revolera. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ella sí ya sabía que yo era un poco trastillo y me metía a lo mejor en un deporte de contacto y iba a ser mi ruina. Pero al final fue todo lo contrario.
¿Y de dónde te vienen esas referencias? Porque, lógicamente, cuando tú a lo mejor empiezas, no hay tanta referencia de boxeo femenino como masculino, lógicamente.
Yo, mi referencia fue María Jesús.
¿Sí? Sí. ¿Desde el principio?
Sí, sí, sí. Yo ahora mismo tengo 36.
Claro.
María Jesús ya...
Cuando tú eras muy pequeñita ya estaba funcionando.
Tenía, y yo la veía y yo decía, a mí me emocionaba. Luego fue Soraya, luego estuvo Loli. Entonces, creas que no, para mí han sido unos referentes en el cual yo decía, yo tengo que llegar.
O sea, que tus referentes ya han sido femeninos, no han sido ya masculinos como otras deportistas.
Era femenino. Luego me llegó el casting que dije yo, madre mía, el español, ¿dónde has llegado? Que para mí, quieres que te diga, es una persona que te tienes que quitar el sombrero, que ha llegado donde ninguno ha llegado.
¿Y sientes la responsabilidad ahora de ser la imagen en la que se miran otras niñas que quieran ser boxeadoras?
Que sí siento...
¿La presión de ser la imagen?
No, para mí me parece algo precioso. Me parece algo precioso. Porque tú estás haciendo algo bonito. Porque estás haciendo algo con amor. Algo que te gusta. Entonces, que le lleguen a esas muchachas, si quieran seguir tus pasos, para mí es el mayor orgullo. Para mí, te ven por la calle y te abrazan. Y yo abrazo igual. Me gusta mucho. Sí.
¿Dónde hay que firmar para...? Igual que tenemos un pabellón Jorge Garbajosa en Torrejón y Guti se habla como torrejonero, ¿dónde hay que firmar para un gimnasio que lleve el nombre de Miriam Gutiérrez? O
de
una
la reina, hoy todo se hablará,
cuidado, instalación deportiva.
Cuidado, Eso pronto a lo mejor damos la sorpresa.
Ay, amiga.
Eso te lo iba a decir. Mi reina, o la reina, tiene un porqué. Te voy a hacer 3 preguntas muy rápidas. Lo mismo te pillo a contrapié, pero la primera es esa. La reina, ¿por qué?
Porque hay mucho respeto dentro de un gimnasio. Y yo, para mí, todos y cada uno de ellos son mis caballeros. Porque son los que me han hecho tener otra confianza y lo que me han hecho volver a enamorarme. Y el que me ha hecho, ¿sabes lo que te digo? Es algo precioso. Entonces, como yo trato de caballeros y con mucho respeto, ellos me trataron como una reina, como no me han tratado a mí, tratan a todas que entran dentro de un gimnasio, sobre todo en la escuela.
Además, te gusta pintar, me ha dicho un pajarito.
Me encanta, me encanta.
¿Que eres capaz de convertir un reloj en qué?
En un caballo.
¿Y cómo se hace?
Es curioso, ¿no? Es curioso cuando quieras.
Bueno, ten cuidado, esta ya va a ser la última, porque está muy de actualidad y habló él de los cuadros, que le gustan los cuadros. ¿Cómo ves el tema de Poli Díaz? El hecho de que haya reaparecido cuando todo el mundo le daba, por ejemplo,
por perdido. Yo te digo una cosa, mira, cualquier persona que coja y se aferre a algo que verdaderamente le gusta, sea lo que sea, sea pintar, sea hacer el pino, sea ponerse a hacer, siempre y cuando sea sano para él, cosa que esto lo es para él, cosa que ahora mismo me parece que está haciendo huertos, está con el tema de la jardinería, que es algo que al final te quita mucha historia y mucho peso de cosas que tuviera él, este hombre en la cabeza. Para mí, a mí me da mucha pena, pero ahora mismo si él se ha enganchado a pintar, que pinte. Siempre y cuando no se autolesione él mismo.
Para nosotros es un auténtico placer que hayas compartido estos minutos de radio. Te agradecemos que hayas venido hasta aquí y ojalá dentro de poco estemos contando una nueva hazaña y que en ese cinturón ponga campeona del mundo, ¿eh?
Ojalá, Dios te oiga.
Miriam Gutiérrez, un placer. Gracias por estar en el Partido de las 9.
A vosotros, gracias.
Mañana juega la selección española frente a Malta a partir de las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Ya lo saben, sean buenos, sonrían mucho y descansen. La radio sigue ahora con Félix Madero y El Enfoque. Mañana más deporte, como siempre, en Onda Madrid, en el partido de la 1 con José María del Toro. Adiós.